Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bienvenidos a Baraka en el aire. Hoy, nuevamente desde los estudios de Mantra FM, tenemos un programa muy emotivo, ya que vamos a hablar de Piscis, el signo de la resonancia, de la trascendencia y también, ¿por qué no?, de la susceptibilidad por excelencia. Piscis 2025 en esta saga Horóscopo 2025 de Baraka en el aire. Mi nombre es Gastón y voy a ser su anfitrión en este viaje arquetípico de ustedes y de nosotros. Piscis 2025, seguimos en esta saga Horóscopo 2025 en la que estuvimos brindando 12 programas hablando de las energías para cada uno de los 12 signos del zodíaco para el año 2025, desde finales del año gregoriano hasta principios del año astrológico, como siempre decimos, es decir, desde diciembre de 2024 que estuvimos dándolo hasta abril. No vamos a llegar a abril, lo vamos a terminar antes. Seguramente porque nos quedan dos signos, así que lo terminamos ahora en febrero. Solo nos quedan dos signos, solo dos signos. Hoy le toca a Piscis y el jueves que viene a Géminis y terminamos. Así que lo vamos a terminar en febrero. Pensé que iba a durar más porque capaz me echábamos con otros temas, pero no. Y vamos a aprovechar que el sol acaba de ingresar en Piscis para hablar del signo de la sirenita para el año 2025. Entonces, atentos, atentas, piscianos, piscianas. Y si tienen algún familiar, algún amigo, alguna amiga, pareja, lo que sea de Piscis, mándenle ese programa, mándenle este programa, Envíenle este programa porque no se lo... ¡No! ¡Momento! Momento, me olvidaba de algo muy importante. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. No me olvidé. Así que muy feliz cumpleaños para todos los piscianos que cumplen años en este periodo astrológico. Y sepan que no me olvido de ustedes, que los quiero mucho, los quiero mucho. Y que no los dejamos para lo último, como siempre les pasan, ya que son el último signo del zodíaco, siempre los dejan para lo último. Nosotros no, nosotros lo dejamos a Géminis para lo último. Esta vez sí tardamos un poquito, casi anteúltimo, porque bueno, estábamos esperando que llegue su cumpleaños para que esto sea un regalo de cumpleaños. Así que ahora sí, no se lo pueden perder. Feliz cumpleaños para todos, para todas las piscianitas, piscianitos, tan sensibles, tan susceptibles ellos, tan empáticos. Pero antes, si nos estás viendo en vivo, no te olvides de dejarnos tus comentarios en las redes de Mantra FM 91.9. Y si nos estás viendo en diferido en el canal de YouTube de Baraka Escuela, por favor dale me gusta, seguinos y activa la campanita, la campanilla, para enterarte de todas nuestras novedades. Y si tenés un conocido o conocida de Piscis, como dijimos, mandale este programa de regalo de cumpleaños. Bueno, y sin más vueltas, arrancamos. Bien. Constelación Piscis, relacionada con la constelación de Piscis, es el signo, por supuesto, porque a veces uno no sabe qué es, por qué soy de Piscis, por qué soy de Acuario, por qué. Y bueno, porque está relacionado eso con una constelación. No es algo numerológico, sino que un periodo del año en el que naciste, en donde el Sol estaba en la posición relativa, porque en verdad está relacionado con el movimiento de traslación de la Tierra, estaba en la posición relativa en la que atrás se encontraba originalmente la constelación de Piscis, que simboliza los dos peces atados, nadando en direcciones opuestas. El glifo de Piscis son dos pececitos con una raya, vieron que es como dos líneas curvas con una raya, en verdad esos son dos pececitos, simbolizan atados que nadan en direcciones opuestas. Y eso se vincula con la historia mitológica de Afrodita y Eros, que tuvieron, parece algo, Afrodita. Ay, Afrodita. Muy interesante, eso también le da esa exaltación de Venus en Piscis. Y fueron transformados en peces para escapar de Tifón. O sea, hay un mito muy interesante, muy lindo con respecto a eso, que les recomiendo buscar y leer. Y hablábamos de los que nacieron en Piscis. Esto va del 19 de febrero, o sea que ya empezó, al 20 de marzo, porque hoy es 20 de febrero. Puede variar a veces, en algunos años, por unas horas, debido a años bisiestos, etc. Originalmente, como decíamos, el Sol se encontraba ahí, en donde dijimos antes. Pero, ¿por qué Piscis es Piscis? ¿Por qué de sus características? La etimología del latín Piscis, significa peces, representa la dualidad de nuestra alma, la conexión entre lo material y lo espiritual. Mira vos. Y la disolución del ego. Por un lado lo material, por otro lado lo espiritual, y la necesidad de disolución del ego como una conciencia de separatividad, que no es conciencia, es inconsciencia justamente. Y la razón del nombre Piscis es el signo que simboliza el flujo entre los mundos. El retorno simboliza Piscis al océano cósmico, a la entrega, a la trascendencia, abandonar el ego. Es el final del signo del ciclo zodiacal Piscis, donde todo ya se fusiona. Por eso hay tanta fusión y tanta empatía y tanta sensibilidad en las personas con energía de Piscis. Estamos hablando de un signo de agua, esa es su triplicidad, los tres signos de agua, por los cuatro elementos, es un signo de agua. Y la modalidad es mutable, es un agua, pero que transforma, justamente transforma para habilitar, termina de fusionar, de agotar una etapa Piscis para darle apertura, para darle comienzo a una nueva etapa que sería Aries, el reinicio de Aries. Su polaridad es femenina, eso está relacionado con el elemento agua. Y eso no quiere decir que sea hombre o mujer, sino que es una energía receptiva, intuitiva, empática, conectada con ese elemento de agua, estas características. Y además es un signo subjetivo, su eje gravitatorio pasa por lo subjetivo. El agua, en su forma más limitada y expansiva, me están hablando ahí, escucho voces, ya soy pisciano y empiezo a escuchar voces. No soy pisciano, pero me estoy metiendo mucho en la energía del Piscis. Es el océano de la conciencia, la sensibilidad externa y la capacidad de fusionar con los demás y con el universo. La regencia de Piscis. Tenemos la vieja regencia, que en verdad es una corregencia, era Júpiter, el planeta de la expansión, el planeta de la espiritualidad, Zeus, el dios de los griegos, del panteón. Entonces eso simboliza la fe, la sabiduría y la búsqueda de un sentido trascendente. Luego Neptuno aparece como una regencia moderna para nosotros. Desde la escuela Baraka pensamos que es una corregencia, no es que no deja de tener la regencia Júpiter. Los piscianos siguen siendo muy jupiterianos. Vieron que siempre que se dice de alguna manera tirás un pisciano siempre cae parado. Salvo que haga muy mal las cosas. Regente desde 1846 tras el descubrimiento del planeta Neptuno. que es el dios de los mares, Poseidón en la mitología griega, representa la intuición, la espiritualidad, los sueños y la disolución de los límites. Neptuno, con el que se peleó Odiseo, Ulises, y eso le trajo algunos problemitas. No hay que pelearse con nuestro mundo sensible, no hay que pelearse con nuestras emociones, no hay que ser solo racionales. Eso es el mensaje de Piscis. Y ojo con esto, cuando nosotros hablamos de dioses, no es que seamos politeístas, es simplemente el nombre que los antiguos romanos y egipcios y griegos le ponían a estas que ellos consideraban entidades. Nosotros, desde un punto de vista monoteísta, pensamos que son arquetipos propios del inconsciente colectivo, relacionados con atributos divinos y relacionados con atributos angélicos, para los que son los planetas, pertenecientes a un dios único, expresiones de un dios único. Bueno, eso vale la aclaración. Antes de 1846, Júpiter era el único regente de Piscis, destacando su energía expansiva, filosófica y su conexión con la compasión y la búsqueda de significado. Con la inclusión de Neptuno, Piscis adquirió una dimensión más etérea y mística relacionada con la imaginación, el subconsciente, después más adelante para Jung, el inconsciente colectivo. Neptuno añadió el aspecto de la entrega total, la disolución del ego, la percepción más allá de lo tangible, convirtiendo a Piscis en el signo de la inspiración, los sueños y la conexión con lo divino. Si sos de Piscis, si sos pisciana, no te estás sintiendo muy identificado con eso, hay que ver algunas otras cosas en tus cartas natales que probablemente tengan tanto peso que estos aspectos queden proyectados hacia otras vínculos, hacia otras personas o hacia otras situaciones de tu vida. Y es muy, muy importante para los piscianos que no se sientan tan espirituales. Y está bien, viste, no hay por qué, no hay una obligación, no hay una dictadura espiritual, ¿no? Como hay un sketch de Capusotto muy, muy divertido que es la dictadura hippie. No hay una dictadura hippie. Puede ser que tengas mucho más la regencia jupiteriana que la neptuniana, porque hay que activar esa regencia neptuniana. El símbolo son dos peces atados, ya hablamos de eso, y la posición en el mandala astrológico que le da peculiar. Muy importante la posición en el mandala, que a veces no se habla mucho de esto en astrología y es fundamental, porque tenemos el mandala, siempre hago este redondel en el aire, tendría que poner como un pizarrón acá, una pizarra. Después de dar toda la vuelta con todo lo que hablamos en su momento, la dispersión de Géminis, que eso no lo hablamos, la concentración de Tauro, la energía de Leo que hace ir hacia la otra punta del mandala, Virgo, Escorpio que dan vuelta, que enroscan, Libra que es el otro, en la cúspide Capricornio y luego empieza a caer por Acuario, a fluir, a mirar a los otros y Piscis ya es la disolución. La imagen de Piscis es realmente zambullirse en las profundidades del océano, en el océano y en sus profundidades, para después renacer renovado el héroe, ese renacimiento saliendo del océano de, en este caso, Aries, ¿no? Porque hay otra que sale del océano un poco con otras cualidades más interesantes para los venusinos. Muy bien, eso está relacionado con la posición del mandala, que es la posición 12. En la numerología astrológica, el 12 nos habla de todo esto. La casa 12, que es justo antes del ascendente, que es la casa 1, se dice que es la casa de la cuchara larga. ¿Por qué se dice que es la casa de la cuchara larga, la casa 12? Porque lo que tengo en esa casa, si yo tengo una cuchara muy larga, me sirve para darle de comer a los demás, pero no puedo comer yo, como que es muy larga y no me da el brazo. Una explicación rara, pero digamos muy gráfica, de para qué sirve, para qué tengo la casa 12. El sol en Piscis, entonces, hablemos de los piscianos, ¿qué es que son los que tienen el sol en Piscis? Recordando que esto puede darse, que te sientas identificado con más características o con menos características, dependiendo de cómo esté configurada tu carta natal. El sol en Piscis ilumina el sol, porque el sol ilumina la sensibilidad, la imaginación y la conexión con lo trascendental. La identidad se basa en la empatía y la fusión con el entorno, acoplarse al entorno. Es como el agua, si yo pongo el agua en este vaso, se va a acoplar, se va a adaptar al vaso. es el signo más acuático de los acuáticos. Si yo pongo el agua en otro tipo de vaso, se va a adaptar a las formas que tenga ese vaso. Esa es la característica de Piscis. Se considera a Piscis que el sol, cuando tenés el sol en Piscis, se considera que el sol está en caída, ¿no? Por eso a veces los piscianos como que se sienten un poco incómodos siendo piscianos, como cuál es mi identidad, porque justamente el sol marca muchas veces, o siempre, cuál es tu identidad. Y justamente Piscis, con toda esta resonancia empática, a veces le cuesta hallar su propia identidad, y realmente si no se entrega a ese sentir profundo que tienen y confían en ese sentir, esos momentos de, bueno, un clásico síndrome de Piscis es el síndrome del impostor. Si sos, levanten la mano quienes son de Piscis, levanten la mano quienes tienen por algunos momentos el síndrome del impostor, van a levantar muchos la mano. Y los que no, bueno, es porque se mienten ellos mismos. O porque ya lo trascendieron, no están en otro estado. Sin embargo, no somos solo nuestro sol, como decíamos. Si sos Piscis y no te identificás del todo con estas características, es porque en tu carta natal otros planetas pueden estar en signos distintos o incluso en Piscis también. Por ejemplo, la luna en Piscis. Para los que tienen la luna en Piscis, se dice que esta es una dignidad por regencia triplicitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la luna es muy acuática, entonces la triplicidad, ¿se acuerdan que era el agua? La potencia. Le potencia la luna en Piscis la intuición, la sensibilidad emocional y la conexión con el inconsciente colectivo. Grandes terapeutas, psicólogos o incluso médicos, personas que ayudan a los demás y se sienten seguros y refugiados en la ayuda con los demás. Y bueno, en un sentido más negativo, la luna en Piscis puede haber algunos que otros desbordecitos emocionales hacia el lado del drama. Hacia el lado del drama, no hacia el lado del desborde emocional que puede tener, por ejemplo, la luna en Aries, que es hacia el enojo, ¿no? Sino el drama. Cosa que muy pisciana, ¿no? También te puede pasar que tengas el ascendente en Piscis. Piscis en el ascendente proyecta en tus vínculos y en tu cuerpo. Recuerden algo que capaz yo cometo el error de no mencionar mucho acá, que el ascendente es el cuerpo, es todo el cuerpo, y configura todas las casas, las 12 casas astrológicas que hablan de tu cuerpo, de cada parte de tu cuerpo. Incluso se puede hablar con las casas, las 12 casas astrológicas. Pero la más importante de ellas, la más significativa, la que más marca tendencia, es el ascendente. Por eso se ve muy en el cuerpo. Se dice que es como te ven los demás, el ascendente, porque está en el cuerpo, está en tus vínculos, está en cómo te forjó el vínculo con los demás, en tu destino. Hay un debate entre la astrología clásica y moderna. La astrología es una sola, ya lo sabemos, pero entre los más humanistas, digamos, el enfoque más humanista de la astrología y el enfoque más clásico, hay un debate de qué es el ascendente. ¿Es tu destino o es tu ego, es tu yo, es tu personalidad? Pues hombre, es las dos cosas. Si vos tenés situaciones de destino, pisciana sería en este caso, entonces tu personalidad va a aprender Piscis y va a manifestar Piscis. Y tu cuerpo justamente es tu primer destino donde encarna tu alma. Entonces, no debatan, es lo mismo de otra manera, ¿no? Por supuesto, a medida que esa situación... Se dice que uno el ascendente lo termina de incorporar con los años, después de los 40, hay gente que le pone fecha. Bueno, entonces si tenés muchas situaciones piscianas en tu vida, llega un momento que manifestás y que incorporás, y que puede ser incluso decir que incorporás a tu esencia Piscis. Y si podés incorporar a tu esencia a Piscis o al signo que tengas en el ascendente, entonces algo de eso ya tenías, porque uno no puede incorporar nada que uno no tenga. Por eso hay astrólogos modernos que incluso están debatiendo y diciendo que el ascendente es la esencia. Cosa contraria a todo lo que se venía diciendo hasta ahora. Totalmente lo contrario. Muy bien. Mercurio también puede estar, porque se decía que es la personalidad y que la esencia es el sol, ¿no? Pero bueno, uno no puede aprehender con H lo que no tiene. Mercurio en Piscis. El pensamiento entonces se vuelve abstracto, intuitivo, simbólico. Se dice que está en exilio y en caída a la vez. La comunicación es poética, sutil, a veces les cuesta comunicarse, les cuesta hacerse entender, les cuesta expresar. Está en exilio porque su domicilio es en Virgo y Géminis, y Piscis es el opuesto de Virgo. Entonces es en exilio y en caída, se dice que son las dos cosas. En exilio porque, bueno, es el opuesto de Virgo, y en caída porque su exaltación es Virgo, signo de análisis y de precisión. O sea que si aparece en Virgo, está exaltado Mercurio. Muy bien. Perdón, está en regencia. Venus en Piscis, ahí sí está la exaltación. Y a veces nos pasa, les pasa, a los que tienen Venus en Piscis, conozco alguna que otra, que ama a veces sin límites. Es el arquetipo de la sirenita. El arquetipo de la sirenita, pero la sirenita aposta, no la de Disney, la que termina justamente, ¿no? Se diluye en la sal y en el agua de mar. Con una entrega total y una visión idealista del amor. ¿Conocen el verdadero final de la sirenita? Muy bien. Y ese fue el último planeta interior, Venus, que está entre la Tierra y el Sol, simbolizando nuestra interioridad. En cambio, Marte en Piscis, Marte es el primer planeta exterior, que simboliza cómo salimos hacia afuera, cómo y lo que deseamos. Deseos sutiles, canalizados a través de la espiritualidad o el arte. Marte no es tan combativo porque sus deseos se vuelven empáticos, ¿sí? A veces le pasa a los de Marte en Piscis que no sé si esto lo estoy deseando vos, o sea, están haciendo algo, están trabajando quizás para el deseo de un otro. También nos puede pasar que tengamos a Júpiter en Piscis. ¿Y ahí en dónde está Júpiter? ¿Se acuerdan lo que decimos de Júpiter? Que Júpiter es regente de Piscis. Entonces ahí está en domicilio, ahí empezamos a entender las dignidades. Si algo no se entendió, me preguntan. Ahí ya están escribiendo, en un ratito vamos a leer. Porque sé que por momentos fue medio confuso, pero necesito ir rápido para después pasar al horóscopo, ¿no? Entonces, si algo no entendieron y quieren entenderlo, me preguntan. Saturno también puede ser en Piscis, que eso habla de la estructura, lo intangible. O sea, se vuelve estructurado lo intangible, se puede estructurar la espiritualidad. Puede manifestarse como, también en un sentido negativo, como miedo a lo desconocido y la necesidad de ordenar las cosas y el caos emocional y estar todo el tiempo estar ordenando el caos emocional cuando está Saturno en Piscis. Creo que no mencioné mucho más sobre Júpiter en Piscis, que entonces eso expande, porque Júpiter expande la compasión, la fe, la necesidad de sabiduría intuitiva, ¿eh? Muy importante el camino espiritual para los Júpiter en Piscis, o por lo menos un camino de servicio y de fuerte contacto con lo emocional. Y si no te sentís identificado con esto y tenés Júpiter en Piscis, bueno, busca por dónde en tu vida está entrando eso, porque si te entra, todo lo que se reprime a la conciencia vuelve como destino, decía Jung. Y el problema de eso, de que vuelva como destino y no se integre a la conciencia, es que si uno no lo adapta a uno, a vos, vuelve inadaptado, vuelve desadaptado. Por eso, ¿y por qué? Si yo reprimo algo, tiene que volverme un problema en la vida, ¿no? Se tiene que volver un problema en mi destino, en mi vida, en mi cuerpo, un síntoma. Y porque no lo estás adaptando, entonces necesariamente vuelve inadaptado. Muy bien, entonces vamos a cerrar acá toda la descripción de Piscis. Si alguna pregunta quedó, me lo hacen. Ahora con Ali vamos a esclarecer algunas cosas. Él es especialista en dignidades, así que nos va a ayudar un poquito. Pero lo importante es hablar del horóscopo de 2025 para Piscis. Así que quédate con nosotros para descubrirlo. Y hoy es el programa 51 de Baraka en el Aire. 5 más 1 es 6, el enamorado o los amantes para el tarot, ¿eh? Algo muy pisciano. Además, la numerología del día de hoy, 20 del 2 de 2025, da 18, si suman todos los numeritos, si no me equivoqué. Y 1 más 8 es 9. El ermitaño, la conexión con la sabiduría trascendente. El 9 es el último número de los números enteros, números reales, números enteros. No sé exactamente cómo se llaman, de los números de una cifra. Habrá que preguntarlo a un matemático, porque hay todo tipo de números. Bueno, y el 9 al revés es un 6, y el último número, y el 2 es el último signo del zodíaco. Todo coincide, pero bueno, no vamos a profundizar mucho en esto porque queremos meternos en Piscis, no queremos distraerlos con otras energías, y Ali después nos va a contar un poquito de cómo está el cielo hoy para hablar de Piscis, mientras que volvió Imelda nos escribe. Si no hay ningún planeta en Piscis, y vas a tener poquita energía de Piscis, pero seguramente alguna casa en Piscis vas a tener. Aunque no lo veamos, Piscis siempre está. Y Caro Mariel Molina me dice, tengo Mercurio en 29 grados en Piscis y me pasa todo eso que me cuesta verbalizar Bueno, igualmente en 29 grados de Piscis ya está pasando para Aries, o sea que cuesta verbalizar, pero por momentos sale el dragón de Aries, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Hay más preguntas porque para arriba había más. Muy bien, mientras tanto, mientras que la gente nos sigue escribiendo, nosotros decimos que Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar con nosotros, escribinos, buscanos en Instagram como arroba Escuela Baraka, en Facebook, en Instagram, en YouTube estamos como Escuela Baraka y también en www.escuelabaraka.com. Comunicate con nosotros si querés profundizar más en estos temas. Comunicate con nosotros si querés zambullirte y empaparte, porque cuando uno se zambulle, se empapa de estos misterios de los lenguajes sagrados. Además, este programa no es grabado, así que comunícate con nosotros para que leamos tus comentarios como están haciendo aquí nuestros seguidores. Muy bien, seguimos. Y en este viaje arquetípico de ustedes, de nosotros, en este episodio que hemos denominado Piscis 2025, Daniel Ali Malano, muchos ya lo conocen, es un astrólogo de larga trayectoria y experiencia, profesor en la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados, y hoy nos va a ayudar a develar el horóscopo 2025 para el signo de los pececitos de Afrodita y Eros, para el signo de la sirenita. Buen día, Ali, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Gastón, buen día a todos.
Se me fue un poquito larga la introducción. Dije algo y no estuve muy claro, me parece, con las dignidades. ¿Hay algo que quieras agregar sobre las dignidades que afectan a Piscis?
Jugando, digamos, o sea, ser poco claro en Piscis no es raro.
No es raro. Me ha pasado en todos los programas que me pasó algo como un accidente del signo.
En el fondo del mar no se ve muy claro, ¿no?
No se ve, la luz no pasa.
Un poco lo que sucede con Piscis, ¿no?
Está bien, perfecto. Entonces, si no entendieron es porque es eso.
Alguien que comentaba, claro, lo que vos decías, o sea, alguien que tiene un planeta en el grado 29 ya es un grado vacío, usualmente, ¿no? Está como la energía ya yendo, como vos decías, más para Aries, ¿no?
Claro.
Se considera un grado de angustia, un grado vacío. Acá lo tenemos a Milei, que nos hacen creer que es de Libra, pero en realidad es de Escorpio, ¿no? Pero
ya quedó claro eso.
Hace varios años que Neptuno está en Piscis, ¿no? Y como está terminando este pasaje, está en los últimos grados de Piscis. Entonces, alguien que tiene Mercurio en el grado 29, hoy tiene clavado el Neptuno, que es el regente de Piscis, sobre su Mercurio. Entonces está en un máximo de emocionalidad, ¿no? Es muy particular el tránsito que están teniendo los últimos grados de Piscis. Un detalle, ¿no?
Espectacular, está un poquito así
Piscis
el cielo.
Piscis está teniendo, realmente es el que en este momento, bueno, Piscis empezó hace 2 días, ¿no?
Hace 2 días, bien.
Como este año fue bisiesto, o sea, en este momento está en el grado 2 de Piscis, ¿no? O sea, ya empezó hace 2 días. Lo más notable que tiene Piscis, bueno, Neptuno está 15 años en cada signo, ¿no? Entonces ya hace unos 12, 13 años que viene transitando Neptuno, viene transitando Piscis, ¿no? Y eso fue un grado de emocionalidad muy fuerte, ¿no? Realmente remarcó mucho todo lo que simboliza Piscis, ¿no? Esta profundidad emocional, a veces excesos, ¿no? Porque es el regente transitando. Imagínense que pasa una vez cada 150 años, 160 años, ¿no? Pero como es tan lento, eso afectó particularmente a los que tienen cosas en Piscis puntualmente. Lo que viene pasando desde marzo del año pasado,
hace un año,
claro, hace un año, y va a pasar un año y pico más, es que entró Saturno en Piscis, ¿no?
¿Y
la famosa...
¿Un año más se lo tienen que bancar a Saturno?
Y Saturno está 2 años y medio en cada ciclo, ¿no? Es el tiempo.
¿Les queda cómodo? ¿Saturno les queda cómodo a Piscis o no sabe dónde...?
Y lo que pasa es que...
Es como un ancla en el mar.
Y claro, o sea, Saturno en Piscis no está bien, ¿no? O alguien que tiene Saturno en Piscis le cuesta mucho poner los límites, porque siempre el Saturno en agua cuesta mucho, ¿no? Porque se mezcla con la emoción, te cuestan los límites. Entonces a los piscianos, cuando viene Saturno, muchas veces se presenta en forma de una sociedad concreta que te pide cosas concretas. Entonces hay que ver el resto de la carta para ver si los piscianos pueden dar ese paso, ¿no? En vez de caer, como vos decís, muchas veces en el lado más victimizante, ¿no? Que pueden tener, en donde todo el mundo les parece muy duro, porque pasa Saturno y realmente es una prueba, ¿no? Saturno te hace crecer a través de una conexión con el mundo concreto, viendo concretamente quién sos vos, ¿no? Y acá también puede tener que ver con que tengas que realmente comprometerte con lo espiritual, con lo artístico, con lo empático, ¿no? Con cosas que tengan que ver verdaderamente con lo tuyo, ¿no?
Saturno. ¿Qué pasa con los piscianos, las piscianas que vos le preguntás? ¿Vos tenés esta cuestión espiritual, sentís cosas, crees en Dios, no sé? Y te dicen, no, yo no siento nada, soy ateo, no, no. ¿Dónde quedó Piscis ahí? ¿Dónde va Piscis ahí? Dijimos algo, ¿no?
Pero... pasa que se refugian en su mundo interno, ¿no? O sea, porque es una cuestión emocional que ellos tienen, ¿no? O sea, muchas veces lo que llamamos espiritual o religioso también tiene límites, ¿no? Y el día de hoy los piscianos ciertas cosas no las aceptan. O sea, el problema de Piscis son los límites.
Los límites, ¿no? Claro.
Ese es el tema. O sea, como no Venus, pues, Venus en Piscis está exaltado. Claro, porque no tiene límite, ¿no? Entonces el arte se expresa de la forma ilimitada.
Claro, ¿no? Súper artista.
En cuanto a la pintura, a lo que sea, a lo espiritual, ¿no? Entonces, vos por ahí le decís, esta cosa no se puede hacer, y un pisciano no te entiende.
Claro.
¿Por qué no? ¿Entendés?
No te entiende, no se puede, ¿qué querría decir?
¿Qué? Claro, vos le decís, en ciertos países no podés besar a una mujer, no podés tocar a una, podés besar a una mujer y ya
en
no
la calle.
Tienes a ver nada con esa religión, ¿no?
Claro, claro.
O qué sé yo, en buenas partes de África vos ves cosas que le hacen a las mujeres y decís, esa gente no tiene nada que ver, o sea, les negás toda entidad espiritual. Digo,
sí.
Por poner ejemplos escorpianos.
Sí, noté que te ponías un poquito escorpiano, pero bueno. Está bien.
La luna acaba de salir de Escorpio.
Acaba de salir la luna en Escorpio, sí. Bueno.
La luna está en Sagitario.
¿Y qué es esto de la regencia? ¿Son jupiterianos o son neptunianos los piscianos?
Lo que pasa que yo entiendo, o sea, no es que anteriormente del descubrimiento de Piscis, los piscianos no eran espirituales.
De Neptuno.
Ah, claro, antes del descubrimiento de Neptuno no eran espirituales.
Sí.
No, lo que nosotros vamos pudiendo percibir son otros niveles de manifestación de eso espiritual, tal vez más sutil, vamos teniendo otros elementos, pero... Yo siempre entendí, no sé, a Urano como una octava de Saturno, ¿no? Como el cambio que hay entre Capricornio y Acuario. Es un cambio cualitativo, pero sigue estando la lógica saturnina. Entre Sagitario y Piscis sigue estando esa espiritualidad, esa búsqueda del bien, ¿no?, que tiene Júpiter, solamente que en el área de la emoción.
Claro, entonces, porque discúlpame que para que entiendan los que no sepan tanto de astrología, en la cúspide de las cartas natales, arriba de todo, la carta natal en reposo, el mandala en reposo, tenemos arriba de todo a Capricornio y al ladito está Acuario. Y los dos son signos que están regidos, es decir, que su representante en nuestro sistema solar, para decirlo de alguna manera, energético, que nos trae su energía, es Saturno, que es supuestamente un planeta de rigidez. Y en este caso tenemos incluso Acuario, que uno dice, son los libres, los que hacen lo que quieren cuando quieren, y tienen a Saturno de regente. Y más allá, si abrimos este abanico, está Piscis y está Sagitario, que están regidos por Júpiter. ¿Entienden esa cúspide media espiritual y a la vez estructurada?
Claro, o sea, el que cree que Acuario hace las cosas que quiere cuando quiere no entiende Acuario. Claro. Acuario es un signo fijo. Claro. Las cosas que hace las hace por lógica. La astrología podemos decir que le pertenece a Acuario. ¿Ven algo ilógico? Uh-huh. Es el mental superior. ¿No? O sea, todo corresponde a una lógica superior, es más, pueden llegar a ser crueles porque son muy fríos, porque las cosas deben ser hechas como deben ser hechas. Estoy hablando de Acuario.
Sí, tiene que hacer así. De hecho, hay acuarianos que se vuelven muy como, che, hay que...
Mao Zedong. Mao.
Mao, sí. Esto hay que hacerlo así, hay que dar el ejemplo, a veces te dicen.
No, o sea, las cosas se hacen como deben ser hechas. Si mueren unos millones, son detalles.
Son detalles. Murieron a favor del resto de la humanidad. Pero bueno, y Piscis, porque eso estábamos hablando de la parte
claro,
más... Después nos abrimos.
En sí, ¿no? Júpiter,
Sagitario y Piscis.
Júpiter, una octava superior es Neptuno, en donde uno comprende cómo ese Júpiter en agua, en Piscis, quiere la fusión, ¿no? Ya se abandona, ¿no? Es muy crístico esto que estamos atravesando. O sea, ¿cuándo comienza la era de Acuario? Cuando aparece Jesús, ¿no?
Ajá.
Hace 2000 años y todavía no estamos terminando la era de Piscis, ¿no?
Ahí aparece la era de Piscis.
Claro. Y creo que en un momento le preguntan a Jesús, ¿y luego qué va a venir? Y va a venir el aguador. Claro, porque faltan unos 300 años, algunos dicen 260, para que el punto equinoccial entre en Acuario, ¿no? Por eso vamos entrando, pero estamos en la era de Piscis.
¿No? Estamos en la era de Piscis y se mezcla, como pasa, como dijimos antes, en los últimos grados de cada signo, así como le pasaba a Caro, que nos escribió hace un rato, que tiene 29 grados, entonces empiezan a mezclar las energías o aparecen esos grados vacíos que vos decís. ¿Eso se puede hablar también con respecto a
eras? Un ciclo que tiene que ver con 2000 años, no es que hoy va a ser una cosa y mañana va a ser otra, ¿no? Es una onda que va adaptándose, ¿no?
Claro. Se dice que incluso hubo algo de era de Acuario, de aviso de era de Acuario en la Revolución Francesa con el individualismo, el individuo.
Claro, lo que pasa es que la Revolución Francesa, claro, yo lo entiendo así, esa fue la manifestación del descubrimiento de Urano. Cuando se descubre Urano y a los 40 años es la Revolución Francesa, que es la primera vez que se habla del individuo,
claro,
¿no?
Claro.
Perfecto. Que eso es Urano, Acuario. Y también, por poner un... O sea, y ahí también vemos el horror que trajo la Revolución Francesa.
Trae las dos, ¿no? Como siempre, sí. Trae un círculo evolutivo y un círculo involutivo, porque a veces nos gusta quedarnos solo con lo evolutivo.
Pero ese idealismo llevó también a cosas muy locas, ¿no?
Sí, desde entonces hasta ahora se ha incrementado. Hay gente que cree que no, pero la muerte, la pobreza, la guerra siempre fueron en aumento, muchachos, los que creen que no.
Volviendo a Piscis, ¿no? Sí. Están en un año de prueba, de mucho avance, de una posibilidad de un gran crecimiento, ¿no? Haciéndose, digamos, uno podría decir, responsable de lo que realmente son, ¿no? Porque Saturno, como el señor del karma, ¿no? Cuando pasa por tu sol, te hace que vos te comprometas verdaderamente con lo tuyo, ¿no? Tal vez hay cosas que puedan parecer que externamente se caen, pero lo que queda es lo que vos sos realmente, ¿no? Usualmente es un periodo positivo porque uno crece, crece en autenticidad, ¿no? Como que uno madura. Y este año y medio también se acaba de inaugurar que entraron los nodos, entonces todo lo que esté en Piscis va a ir siendo puesto a prueba de que vos te hagas responsable conforme ese nodo vaya pasando por tus planetas de lo que tenés que hacer en esta área que puede tener que ver con el mundo emocional, ¿no? Con una manifestación de lo espiritual, de lo artístico, ¿no? Están en un momento muy particular.
Un momento de responsabilizarse, una exhortación energética destinal a responder.
A comprometerse con sí mismo.
¿Sabe? Con ellos, con lo suyo, con quién eran ellos en realidad. Esto les está afectando también mucho a los ascendentes en Piscis, ¿no? Ascendente en Piscis,
claro,
que eso habla,
bueno,
de tu destino.
Ahí,
y tu
ahí
cuerpo.
Ya es otro tema.
Otro tema,
¿no?
Sí.
Porque, ¿qué pasa? Acá tenemos algo súper interesante. Los que tienen el ascendente en Piscis tienen dos posibilidades. Les viene transitando Saturno por la 12, ¿no? Si Saturno todavía está en la 12, uh-huh, están en un periodo que siempre es de desintegración de la estructura, de desintegración personal.
Sí, sí, ¿no? Hay un momento de desintegración previo al... hacerte
claro, caer. Cuando claro, uno claro. Tiene el Saturno en 12, sobre todo cuanto más grande es, no digamos la crisis, pero hay un gran cuestionamiento y ves todo lo que hiciste, usualmente en los últimos 28 años, y te cuestionas todo lo que no sirvió. Se suele decir que a veces ni las palabras sirven con el Saturno en 12. Una vez se escribe poesía porque el lenguaje no te sirve, no sabes nada. Empezás a saber lo que
solo
no
sé
querés.
Que no sé nada es algo muy pisciano, ¿no?
Sí, pero es el Saturno en 12. El Saturno en 12, sobre todo lo que sabes es lo que no querés.
Igual el 12, justamente la casa de Piscis, ¿no? Lo que no, lo
claro,
que no sabes es lo que no es lo que
claro,
no
acá es, claro, acá se da doble. Lo que pasa es que tienen el ascendente en Piscis, tienen... Yo conozco gente de Piscis con el Saturno en 12, ascendente en Piscis. Piscis
aclaración
al cuadrado.
Astrológica técnica para los que no saben de astrología, para después seguir escuchando a Ali. La casa 12 es la última casa, después viene el ascendente. Entonces, si ustedes tienen a Piscis ahí, tienen ahí Piscis ahí metido, en la casa 12, que sería esta rayita, y Piscis sería todo esto, ya viene Saturno, primero pasa por la casa 12 y después se mete en el ascendente. Eso es lo que está diciendo, porque Piscis es más gordito, a la casa 12 la cúspide es una rayita. ¿Estás de acuerdo con esto?
Claro, entonces lo que les está pasando es que se están desintegrando para volver a un nuevo ciclo, que es cuando Saturno pasa por el ascendente, ¿no? Uh-huh. Es todo un ciclo nuevo, se suele decir hasta como con una nueva piel, porque Saturno uh-huh. rige la piel simbólicamente.
Y ahí pasa la conciencia ya. Así
claro,
que ya se acomoda.
Pasás a la acción, entrar a la acción, ya te sacaste todo lo que no servía en el Saturno en 12.
Bien.
Y querés comenzar, ¿no? Pero... Disculpame, quiero decir esto que es súper importante.
Adelante.
El Saturno, cuando pasa por el signo propio, suele ser muy benéfico, ¿no? A menos que uno tenga una mentalidad adolescente, ¿no? De resistirnos a madurar. Lo difícil está siendo para los virginianos, porque Saturno hace oposición. Entonces Saturno por oposición se entiende menos.
Ya hicimos a Virgo nosotros, creo que hablamos de eso. Sí,
claro,
sí,
un
sí.
poco hablamos, pero bueno, es ese...
¿Y por qué vos decís que Saturno es benéfico? Yo, en mi experiencia personal, con mis tránsitos de Saturno, el de los 28, 29 años fue destructivo, pero hoy en día entiendo que eso que destruyó era exactamente lo que tenía que destruir, y ahora estoy, con respecto a lo que destruyó, estoy re feliz que lo haya destruido hoy. En ese momento fue dramático, fue un drama existencial para mí. Y a partir de ese momento no tuve tantos problemas ya con Saturno. ¿Pero por qué tiene tanta mala prensa? Esa era la pregunta que te quería hacer.
Porque la gente no quiere crecer.
No queremos crecer.
Claro, porque Saturno es el plomo. Cuando al plomo vos le agregás el electrón de la conciencia, se transforma en oro. Ese es el secreto. ¿No?
Está buenísimo.
Entonces Saturno es el portal de, es el señor del portal. Saturno es el señor del karma.
El señor. Entonces, y eso con todas las cosas de la vida, cualquier problema que tenés en tu vida, cualquier dificultad que no te esperabas, que apareció de golpe, si vos ves la oportunidad de crecimiento en eso y de ampliar la conciencia, y esto que me pasó, en verdad, si lo usamos para esto, puede ser mejor, incluso en lo mundanal, no solamente en el crecimiento personal, espiritual. Realmente uno puede ir transformando por la vida esos plomos que nos caen en la cabeza en oros.
Sí, sí. Supongamos que no hay. Sí, bueno. Sí, hay una realidad, ¿no? Lo que nos llega, si nosotros lo negamos, no lo superamos. Sea lo que sea, que lo que enfrentemos nos va a aportar algo, ¿no? Así sea una conciencia de un límite.
Bueno, más o menos quedó claro para los piscianos. Por supuesto que no, porque estamos Piscis y siempre el programa va a ser así. Pasamos de la Revolución Francesa a, a la Revolución Tecnológica en un segundo. Pero más o menos quedó claro con respecto al horóscopo 2025. ¿Hay algo que nos quieras agregar, Ali, puntualmente para Piscis 2025?
No, el tema es hacer, o sea, que lo que vean de concreto que haya que hacer lo tomen como un desafío de crecimiento, ¿no? O sea, que
por
no
Saturno.
Vea.
Claro, principalmente. Por Saturno. Principalmente, no, sí,
claro.
Y para el amor, ¿cómo les va con el amor? ¿Se casan ahora? ¿Se casan, fundan hogar con este Saturno?
Hay muchas fantasías. Es una época de tomar responsabilidades, digamos, ¿no? Es una época de tomar responsabilidades. En ese sentido.
Está bueno, está bueno.
Más fuerte.
Hola, Jorge, gracias por tu saludo. Baraja, ¿no? Baraja nos pone. Baraja, está bien, Baraja, porque las cartas. Y también gracias a Imelda, gracias a Caro, que nos sigue escribiendo, mandando saludos, diciendo que le gusta el programa. Bueno, y estábamos hablando del amor, entonces, momento, acá me escribe Sonia, dice, día bendecido, gracias, soy Piscis, gracias a vos, Sonia. Caro nos sigue escribiendo, es verdad. Hola, soy Piscis, nos manda Berta. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. No vamos a hacer cartas natales por acá. Y no llegamos a leer todas las preguntas. Discúlpenos si no llegamos a leer todas las preguntas. Vamos a ver si en algún momento los podemos responder. ¿Cómo se lleva con cada signo en el amor? ¿A quién le conviene enamorarse de Piscis? ¿Con quién le conviene enamorarse? Aunque uno a veces no elige esas cosas, ¿no? Pero bueno, digámoslo así, fríamente.
Usualmente, como vos decís de la sirenita, suele tener algo enamoradizo, ¿no? O sea, es un poco el símbolo del amor, ¿no? Estos dos peces que van para lados distintos pero están enganchados. Piscis es muy fantasioso, ¿no? Puede vivir, o sea, es de los signos más románticos, más allá del amor concreto, ¿no? O sea, Piscis puede vivir amores platónicos, ¿no? Hablando concretamente.
Pues los puede llegar a concretar. Piscis concreta algo.
Claro, por ahí no le importa en un sentido. Jugando un poco, quiero decir, ¿no? Como que lo vive de una forma espiritual, ¿no? Ellos pueden estar enamorados de la vida, del arte. Pero bueno, siempre hay una armonía con los signos de agua, porque se entienden emocionalmente. Si bien a veces Escorpio no entiende cuando Piscis se victimiza, ¿no?
Sí.
Pero luego se lleva bien con los taurinos, ¿no? Por la sensualidad, con los signos de tierra, Capricornio y Tauro se lleva bien. con los virginianos tienen oposición, ahí no siempre se integran, ¿no? Porque a veces al virginiano le molesta la falta de límite del virginiano, del pisciano, y al pisciano le molesta que el virginiano se cuide tanto en algunas cosas, ¿no? O sea, suele ser un poco eso. Con Libra juega, está bien.
Está exaltado, ¿no? Venus, ¿no? Ahí en Piscis, pero los librianos de aire. A eso capaz.
Claro, o sea, por eso disfrutan.
Disfrutan.
Con los arianos juegan mucho. Y con Acuario a veces es un problema porque el Acuario suele ser muy lógico, muy frío, y el pisciano es muy emocional, entonces no siempre entienden.
Claro, se quema ahí, una frialdad lo mata.
Claro, el otro lo mira y le dice, no es para tanto, sí, ¿entendés? Sí.
No entiende qué está sintiendo Piscis, y Piscis no entiende cómo no se da cuenta.
Claro, cómo el otro no le importa.
No importa.
Cómo al otro no le importa, ¿no? O sea,
sí, sí, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿qué importa lo que vos sentís? Le dice Acuario, que suena muy
claro,
sentido. Y con Capri, dijiste Capri, no estaba
con atento.
Con
Capricornio disfrutan.
Disfrutan juntos.
Disfrutan el cuerpo, ¿no? A Capricornio le gusta disfrutar el cuerpo.
Music.
Suele tener una estructura en el cual el pisciano se siente bien. Hay lo que se llama un sextil, ¿no? Entonces dialogan bien, igual que con Tauro.
Bueno, Ali, acá también me está escribiendo Jorge, Daniel, hola. Muchísimas gracias, muy generoso, muy pisciano. Sos de Escorpio, pero también algo de Piscis debes tener porque fuiste muy generoso en todos estos programas.
Tengo Sol conjunción Neptuno.
Ahí está, tu Sol muy generoso brindándonos toda esta información totalmente gratis para nosotros, para la radio, para la audiencia. Eso sí, bueno, compénsenselo anotándose en sus cursos. Él tiene cursos cortos en Baraka. Si no quieren hacer toda una carrera de 3 años, él tiene cursos cortos de astrología para tener las nociones más importantes de lo que es mirar una carta natal y poder entenderla, mirar el cielo de la carta natal y poder entenderla, o para hacer la carrera. Así que muchísimas gracias, Ali. Y creo que hacemos Géminis la vez que viene y terminamos. Creo que lo hacemos.
Vale, sí, este es el año de Géminis, que está Júpiter, y lo tenemos a Trump, que es de Géminis.
Ah, así tenemos cosas interesantes para hablar. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta la próxima, que estén bien.
Muy bien, gracias. Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Comunícate con nosotros a través de los medios que saldrán en el cierre del programa, o búscanos en las redes como @escuelabaraka, porque no todos escuchan ese cierre del programa, depende por dónde nos estén escuchando. Y si estuviste viendo el programa en diferido, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, por favor, se los pido piscianamente, por favor, porque nos viene muy bien, ayúdennos y nosotros los ayudamos. Muy bien, muy interesante todo lo que hablamos hoy, pero ahora nos estamos yendo. Pero no sin antes agradecerles por este momento compartido, esperamos haberles servido para su viaje de individuación. Nos queda solo un signo y terminamos con todo esto, después haremos otra cosa. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente jueves y fin de semana. ¡Chau!
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al Instagram @escuelabaraka o al WhatsApp de Argentina +54 911 3309 2822. Visita su página web www.escuelabaraka.com. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.